En nuestra mesa de trabajo, un hombre que viene desde la Cámara de Representantes trabajando por el país. Necesitamos gente diferente que hable con objetividad de los temas de nuestra Colombia. Y pues obviamente, sin duda alguna, es nuestro gran invitado a esta hora de la tarde, el doctor Alirio Uribe Muñoz, quien es representante a la Cámara. Representante, un gusto saludarlo, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo me le va?
Bueno, es de verdad muy honroso estar acá con ustedes en Colmundo Radio, en este programa tan importante, Vía Pública, y pues contigo y con toda la mesa, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por acompañarnos, representante. Bueno, ¿cómo se ha sentido ahí la Cámara? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno,
¿sí es desgastante o todo lo contrario?
Ha sido interesante, ¿no?
Sí.
Es una gran escuela. Tú sabes que yo antes de ser congresista venía de la defensa de los derechos humanos.
Sí.
Había sido 25 años abogado de víctimas en diferentes casos. Entonces sí fue un cambio extremo realmente, ¿no? Pasar al escenario del Congreso. Pero bueno, se te abre también como el digamos, la perspectiva del país, ¿no?
Ajá.
Las problemáticas, todos los casos, y además en una fase muy interesante, ¿no? Lo que ha sido esto de la consecución de la paz. Yo vengo actuando pues como copresidente de la Comisión de Paz y actualmente soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces he tratado de seguir haciendo lo que hacía antes, que era la defensa de los derechos humanos desde el Congreso, ¿no?
Claro. ¿Cómo nos ha ido con esa defensa? ¿Cómo ha sido este gobierno? ¿Cómo le ha ido al Congreso? ¿Cómo ha sido el apoyo precisamente en esa defensa, en esa lucha que se ha dado, representante?
Bueno, hemos hecho muchísimo, digamos, muchísimos debates aquí en Bogotá. Por ejemplo, cuando yo llegué al Congreso había un fenómeno que era bastante fuerte, recurrente, que eran las batidas ilegales.
Ajá.
¿Te acuerdas?
Sí, señor.
Yo recibía quejas todos los días de jóvenes que eran subidos a camiones, etcétera. Y no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades del país. Hicimos muchos debates sobre esto. Se hizo una nueva ley de reclutamiento y la verdad es que eso cayó casi a cero. Es decir, yo, después de los debates que hicimos y demás, entonces digamos que hay temas donde uno es como una golondrina ahí nadando solo, ¿no? Hemos hecho muchos debates frente al SMAT, frente al Código de Policía. Siempre tuvimos preocupación del Código de Policía, por ejemplo, en lo que eran los allanamientos administrativos, las capturas administrativas. Bueno, en muchos temas de derechos humanos, el tema del bronce, de habitante de calle. Digamos que en Bogotá hemos trabajado varios temas y por supuesto en el proceso de paz, el asesinato de líderes sociales, la persistencia del paramilitarismo. Hoy hicimos un debate muy importante, recuerda que hoy es 2 de octubre, hace un año fue el plebiscito.
Sí.
Hicimos una audiencia hoy desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde por el canal del Congreso, discutiendo precisamente el estado de la implementación de los acuerdos. Escuchando a la CECIFAR, al gobierno, al ministro del interior, a las oficinas de Naciones Unidas. Ha sido muy interesante, ha sido bastante agitada la agenda, pero digamos que para mí en lo personal pues he aprendido mucho y he podido realmente seguir defendiendo los derechos humanos desde el Congreso.
Bueno, ¿qué nos dejó hoy ese debate que precisamente ya hace un año, este tema del estado de la implementación del acuerdo, qué avances que hemos tenido hasta el momento?
Bueno, mira, yo creo que hay diferentes sinsabores.
Ajá.
Porque realmente hay temas que quisiéramos que hubiesen avanzado más rápido. Por ejemplo, hoy todavía hay zonas que ahora ya no son zonas veredales, sino que son zonas de reincorporación, escuelas de formación, etcétera, y hay algunas que todavía no están terminadas, ¿no?
Ajá.
¿Te acuerdas que
sí,
eso debía estar listo precisamente el 2 de octubre? Se supone que
sí,
si el 2 de octubre ganaba el sí, a los 30 días siguientes ya tenía que estar allá. O sea, ha pasado casi un año y ese tema de la reincorporación de los miembros de las FARC es un tema bastante delicado. El tema de los proyectos productivos, el tema de los PEDET, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Cuando uno va a las zonas veredales, yo conocí más o menos 14 zonas veredales, lo que tú encuentras allí, lo que no hay y lo que hay. ¿Qué no hay? No hay vías.
Ajá.
No hay salud, no hay educación, no hay, digamos, conectividad. Bueno, hay muchos problemas, ¿no? Hay problemas de salud, etcétera. ¿Y qué hay? coca. Esa es una.
Aún sigue.
No, claro, eso está lleno de cultivos de hoja de coca. Y se supone que hay unos planes que son los penis para sustitución voluntaria, etcétera. Se han firmado muchos acuerdos, pero todavía no ha entrado eso a aplicarse bien en el terreno. Entonces, digamos que hay sinsabores. El balance después de un año es, claro, hace un año fue el baldado de agua fría cuando ganó el no, con 56,000 votos, pero ganó el no. Hubo que rehacer los acuerdos, luego hubo que refrendarlos en el Congreso, luego arrancó todo lo del fast track, que es el procedimiento especial. Ya van más de 90 normas expedidas, 4 reformas legales, constitucionales, leyes estatutarias, decretos leyes, decretos pues ordinarios, etcétera. Entonces digamos que hay sinsabores, es decir, uno quisiera que esto hubiese avanzado más rápido. A mí me parece que muchos colombianos, sobre todo dentro del Congreso, dentro de ciertos sectores, consideraban que el acuerdo de paz iba hasta que las FARC hiciera dejación de armas, y otros consideramos que la dejación de armas es apenas el primer paso para luego darle cabida a una implementación de unos acuerdos que pueden tomar 10 años. Entonces, hoy fue interesante, porque hoy más que lapidarnos y decir que no se ha hecho, etcétera, fue como evaluar cuáles son los obstáculos y cuáles son los desafíos, ¿no? El desmonte de los paramilitares es uno de los desafíos grandes, ¿no? Para que no se sigan asesinando líderes sociales, para que no sigan asesinando también miembros desmovilizados de las FARC. Yo creo que hoy uno tiene sinsabores, pero digamos que a mí me pareció que la posición del Ministerio del Interior, de la Oficina de Reincorporación, del Ministerio del Trabajo, bueno, de las diferentes entidades, es una visión propositiva, es decir, quieren avanzar. Lo mismo pasó con lo que ahora se llama la Fuerza Amplia, ¿no? Que es el nuevo partido de las FARC. Y nosotros desde el Congreso, pues también motivándolos para que ojalá le den un informe conjunto al país, el gobierno y la CECIVI, de cuál ha sido pues realmente los avances y los obstáculos para la implementación. Hay problemas de recursos, todo el país sabe que estamos en una crisis fiscal que hace que no hayan los suficientes recursos disponibles para implementar todos los programas, ¿no? con la rapidez que amerita. Falta coordinación interinstitucional, digamos que todo eso hace parte de lo que salió hoy en la audiencia.
¿Se ha precipitado, representante, o se precipitó en su momento el gobierno? Porque es que vemos esa lentitud viene de ahí, ¿cierto? ¿O no se midió, no se calculó, no se presupuestó? Porque usted habla precisamente de esa falencia también en dineros para poder avanzar en todos estos temas.
Sí, y nos cayó una crisis fiscal impresionante.
Claro.
¿No? Venimos de una reforma tributaria bastante regresiva, desde mi punto de vista, con el tema del IVA, pues por todo el tema de los commodities y del petróleo, y bueno, todos estos productos que cayeron bastante en el mercado internacional. Pero yo insisto en que hay que reconducir recursos, es decir, todos esos recursos y toda esa energía y toda esa fuerza que nos gastamos en el conflicto armado, en asesinarnos entre colombianos, hoy hay que usar toda esa energía y todos esos recursos para reconstruir este país.
¿Cuánto tiempo nos va a costar eso? Pues no solamente en tiempo, sino en dinero, ¿no?
Que eso digamos es que, la pregunta. Que está planteado para 10 años más o menos, unos 120 billones de pesos, ¿no?
120 billones de pesos.
Que no sé si realmente eso se va a apropiar, pero esa es la aspiración. Digamos que hay que tener en cuenta que los acuerdos no son solamente para las FARC. Hoy se evaluaba que por ahí un 15% de lo que está en los acuerdos es para las FARC. El otro 85% es para las comunidades, para los campesinos, para los excluidos. Por ejemplo, las FARC le van a dar 10 curules, pero también se crearon las circunscripciones especiales de paz, que las estamos votando, que son 16 curules para aquellas zonas del país donde nunca se ha tenido una representación política. No sé si ustedes tienen presente que, por ejemplo, hay 19 departamentos que no tienen senadores, porque la mayoría de la votación de Senado está en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Las cámaras, todos los departamentos tienen por lo menos 2 representantes a las cámaras, pero hay subregiones que se ubicaron, que son 16, que son las más abandonadas, donde ha tenido una mayor presencia del conflicto, donde hay más víctimas, y casi que como una medida de reparación, se dijo, en esas pequeñas zonas que cubren más o menos 170 municipios, se van van a hacer 16 circunscripciones especiales para que víctimas o líderes sociales o comunales de esas zonas puedan tener una voz en la Cámara. Que eso está articulado con los PDs, o sea, con esos planes. Esas 16 zonas coinciden con las 16 planes de desarrollo participativo territorial. Eso significaría que esos voceros políticos deberían como jalonar la vigilancia para mirar si hay desarrollo en esas regiones del país.
¿Y eso ya lo vemos más avanzado en el Congreso, de que se dé eso realidad?
No, pues estamos votando todas esas reformas, ¿no? Estamos votando todo esto, pero obviamente pues está apenas en la planeación, en el diseño. Y el problema es que los guerrilleros pues quieren pues ya rehacer su vida, ¿no? Ellos ya han dejado las armas, quieren tener oportunidades de estudio, etcétera. Hoy se dio un informe también por parte de Reincorporación de más o menos unos 5.000 guerrilleros que ya están en proceso de formación, etcétera, más o menos unos 10.000 que ya han recibido digamos el beneficio económico, lo que se llama la renta básica, durante la fase de la desmovilización. Los proyectos productivos van muy lento. Bueno, el gobierno dice que esos proyectos no son tan fáciles de implementar, que se requiere una concertación, etcétera. Pero insisto, yo creo que se está actuando de buena fe. Lo que pasa es que el Estado suele ser paquidérmico, ¿no? No se mueve con la premura que se requiere en un caso de estos.
Representante, usted menciona algo claro y contundente, y uno todavía, cualquier colombiano que nos escuche en el país dirá, pero el representante sigue mencionando el tema del paramilitarismo. ¿Es que el paramilitarismo aún se sigue sintiendo? ¿Sigue atacando
hay diferentes formas de llamarlo, sí, ¿no? Digamos que el ejército, el ministro de defensa los llama más bandas criminales, la Corte Penal Internacional los llama sucesores del paramilitarismo, algunos sectores académicos o observatorios como CERAC u otros, INDEPAS, los llaman neoparamilitares. Bueno, hay diferentes acepciones, pero lo que es importante tener en cuenta es como la matriz. La matriz es grupos armados que son ilegales, que operan en los territorios y que de alguna manera tienen links con sectores económicos ilegales, pero a veces también legales, y están produciendo muertos. Y estamos viendo el tema del Clan del Golfo, que ya se está pensando pues también en un marco jurídico para lograr el sometimiento a la justicia pues de este grupo, que indudablemente es como el más estructurado a nivel nacional, que la policía lo ha combatido. O sea, yo siempre fui muy crítico de que no se combatían estos grupos, pero si el Clan del Golfo ha hecho planes pistolas que han matado en dos semanas, mataron como 10 policías, etcétera, pues es evidente que la policía los está atacando. Si no, ellos no reaccionarían pues poniendo cuotas para que el que mate un policía le dan plata o lo que sea. Es decir, que se necesita una paz completa. Una paz completa es no FARC, no ELN, no BACRIN. Es decir, que el Estado vuelva a recuperar el monopolio de las armas de manera legítima, con una fuerza pública profesionalizada, una policía que haga presencia en el país. Fíjate que uno de los temas que ha hecho crisis es que precisamente se sabía que las FARC iba a salir de unos territorios, y la idea es que el Estado ocupara esos territorios. Si el Estado no llega, a pesar de que se han creado como unos 40 unidades de policía, digamos, es una especie de brigadas policiales para llegar a las zonas, pues esos espacios que dejó las FARC inmediatamente la ocupan otros grupos ilegales, sobre todo muy asociados a minería, a narcotráfico, ¿no? A todo este tipo de actividades. Que esa es una buena pregunta que tendríamos que hacernos los colombianos. Bueno, si ya los narcos no son los paras, si ya no es el cartel de las FARC, etcétera, y se sigue produciendo toda esa coca, ¿quiénes son los narcotraficantes de hoy? Los contemporáneos, ¿no? Que son los que están pues también ayudando a agenciar esa violencia en esos territorios.
Representante, el tema de los que no quisieron someterse a este proceso de paz, ¿tienen ustedes un dato aproximado de cuántos integran esa disidencia de la FARC?
Hoy se está hablando por parte del Ministerio de Defensa más o menos 600 miembros de la guerrilla, que eso está, digamos, dentro de las medias internacionales. Digamos que siempre siempre que hay estas desmovilizaciones se presentan estos grupos disidentes, digamos, personas que al final se enrolan en actividades delincuenciales, que siguen por fuera, ¿no? Eso es manejable, eso es controlable, y insisto, en todos los procesos de paz eso sucede, ¿no? Yo quisiera resaltar lo de dejación de armas. Mira, en los últimos 50 procesos de paz, en el único proceso de paz donde se ha dejado 1.2 armas por hombre es en el de las FARC. Uno que hubo en Afganistán era 0.16, con los paramilitares fue 0.4 armas por hombre. Es decir, hay unas medias y unos estándares internacionales pues que permiten confiar en que realmente las FARC pues ha hecho dejación de armas y que pues hay un proceso que está avanzando. Es muy importante lo que pasó el día de ayer, que fue el inicio del cese bilateral al fuego con el ELN. Hay que aclarar los incidentes de los policías muertos, que son hechos muy, muy graves, que ahí no sabemos si fue el ELN o si fueron disidentes o qué fue lo que pasó, pero eso tiene que aclararse.
Claro, no ha existido ninguna respuesta por ahora del ELN, ¿no? No se sabe.
Pero tampoco el Ministerio de Defensa tiene certeza de cómo ocurrió, ¿no? Están en esas pesquisas.
Representante, ¿qué va a pasar con la JEP? Hay un grupo político que no quiere que esto o que se modifique, y hay otros políticos que quieren que se lleve a cabo. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque en ese momento está de alguna manera en el limbo, ¿no?
Es cierto, mira, hay una reforma constitucional que ya creó la JEP, porque fue un acto legislativo que aprobamos en el Congreso, que crea todo el sistema. Es el sistema de verdad, que es la Comisión de la Verdad, el sistema de justicia, que es la JEP, con todas sus salas, el tribunal, etcétera, y también la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y una estructura de investigación de desmonte de grupos paramilitares. ¿Qué pasa en este momento? En este momento, Cambio Radical ha cambiado la posición, es decir, Cambio aprobó el acto legislativo de la JEP. Incluso el presidente de la Cámara, el doctor Lara, había dicho que había que aplazar lo de la reforma política porque era más importante lo de la JEP, y ahora que llega la JEP, Cambio Radical dice que no la va a votar. Yo lo he dicho en Twitter y lo he dicho en los debates, que realmente creo que hay miedo a la verdad, ¿no? Hay miedo a que mañana terminen saliendo a responder algunos autores, digamos, por omisión o por acción, o financiadores de grupos ilegales. Pero pues el llamado que yo le hago a Cambio Radical es que ellos fueron del gobierno, y Vargas Lleras fue 6 años vicepresidente, etcétera, y uno no entiende por qué cambian esta posición. El gobierno hoy manifestó a través del ministro Guillermo Rivera que ellos tienen los votos para sacar adelante la JEP. En este momento empezó la sesión de las comisiones conjuntas primeras de Senado y Cámara, y se espera que hoy empiece la votación.
Bueno, representante, ¿cómo maneja usted ese tema, ese enfrentamiento que ha sentido de pronto usted, o ese tome y dame con el expresidente Álvaro Uribe, que últimamente pues obviamente ha usado sus redes sociales, lo ha tratado usted inclusive hasta de terrorista, obviamente, y él dice que nunca escogió a su jefe de seguridad y que tampoco tiene culpa de otras cosas más? ¿Qué le ha respondido usted, qué le ha dicho al senador Uribe?
Bueno, esto se originó con ocasión del fallo de la Corte Suprema, donde en una nueva sentencia condena al que era director del DAS, a Jorge Noguera, por el tema de las chuzadas. Y allí la Corte Suprema ordena que se le compusen copias al actual senador Álvaro Uribe Vélez, que fungía como presidente para la época del DAS. Y pues a raíz de esa decisión él empezó a atacarme por Twitter, y yo respondí. Realmente a veces el Twitter se vuelve como un mecanismo malsano, ¿no?
Sí, donde
es como apretando el gatillo, cada uno dice, contesta. Pero yo sí creo que indudablemente hay muchas evidencias en el proceso que llevaron a que la Corte pidiera esa compulsa de copias. No va a pasar nada, porque si ustedes recuerdan, hace más o menos un par de años ya la Comisión de Acusaciones había llamado al expresidente a rendir versión en el proceso de las chuzadas. Es decir, ya existía un proceso en la comisión de acusaciones. Nosotros siempre hemos denunciado que ese es un mecanismo poco idóneo para tener investigaciones imparciales independientes. Es decir, que yo creo que ahí no va a pasar nada, pero para mí es muy importante. Recordemos que ya son como 20 sentencias, el DAS está cerrado y hay por lo menos 20 sentencias contra exdirectores del DAS, contra el secretario privado de la presidencia, contra jefes de inteligencia, contra inteligencia, pues que prueban lo que ha dicho la Corte en varios fallos, que lamentablemente para el país el DAS se convirtió en un aparato criminal, en algunos casos a servicio de narcotraficantes, de paramilitares, chuzó a mucha gente, chuzó las cortes, chuzó a periodistas, etcétera. Ojalá que ese capítulo pues no se vuelva a repetir en la historia de este país.
Que no se repita, pero que se conozca la verdad oficialmente,
obviamente,
¿cierto?
Obviamente, sí. Y ya conocemos muchísimo. Ajá. Yo tengo todos los dosieres del DAS y de mi persecución. Eso es una cosa horrorosa.
Imagínese. Bueno, vamos a escuchar estos mensajes de interés y ya regresamos con nuestro invitado especial para abordar otros temas también que tienen que ver con ese proceso político, lo que ha hecho representantes del Congreso de la República. Y bueno, estamos ya en las puertas de hablar de candidaturas presidenciales y todo este tema político. Qué bueno hacerlo con un hombre que conoce también muy bien este tema del país. Estamos en Vía Pública.
Vivimos en un mundo cambiante.